Anna Fundación en la terraza.
Pues es el momento de Anna Fundación y vamos a recibir a José Ignacio, que se ha cortado el pelo, Alejandra.
Espera,
Crepi,
espera, José.
Pero se lo ha cortado
antes de que nos
como
salude,
de forma radical.
Antes de que nos salude él, yo tengo que decir, hay una palabra que es sorchi, que ahora no se emplea. Mi madre, que ahora tendría 100 años, la empleaba para los chicos cuando se iban a la mili.
Sí.
Entonces yo ahora te diría, si fuera mi madre, pareces un sorchi. Pero te has quitado años, ¿eh? Lo de sorchi lo habíais oído alguna vez.
José Ignacio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días,
buenos
sorchi.
Días. Bueno, yo soy de la época en la cual se hacía mili.
Sí, sí, sí.
Que yo no la hiciera, pero quiero decir que se hacía.
Bueno, yo creo que tú siempre eres muy radical con todo, José Ignacio. Cuando te cortas el pelo, decides que te lo cortas y no hay vuelta atrás.
No pasa nada.
O sea, todo adelante. Y
es por... cuestión de tiempo, luego se lo cortas.
Oye, hoy clausuramos una exposición maravillosa en Anna Fundación.
Sí.
Que yo creo que tienes que sentirte orgullosísimo, ¿verdad?, de todo lo que ha ocurrido con esa exposición, del coloquio que hubo el otro día y de realmente de la categoría artística que ha tenido, ¿no? Yo creo que ha sido una de las exposiciones que más han llamado la atención en la fundación, de las muchas que tenéis. Uh-huh. Y yo creo que eso es para poner un sobresaliente, no es porque seáis vosotros, es que es la realidad.
Bueno, muchas gracias. Realmente sí. Y yo insto a los oyentes que solo quedan 3 horas hasta la clausura.
Bueno.
De 5 a 8. Porque por razón de agenda de la siguiente exposición, que empieza el día 12, no podemos prorrogarla como os lo han pedido.
Ajá.
Más de una persona. Entonces, lo que yo quiero hablar ahora es algo que nunca quieren hacer los autores, que es explicar un poco el sentido de la exposición. Un autor normalmente, y lo decía Francisco Ramírez, es como explicar una exposición, es como contar un chiste o explicar un chiste, ¿no? Ellos quieren que se vea y que se comprenda. Pero los que estamos al otro lado, es decir, que lo que exponemos o queremos difundir el arte, nos gusta siempre explicar algo, el porqué, en el caso de esta exposición, que como ha dicho José, es un poco rompedora y en principio difícil de ver a primer golpe.
Bueno, porque es sorprendente, ¿no, José Ignacio?
Totalmente.
Y aparte, fíjate, yo de las primeras cosas que me llamó más la atención cuando fui a visitarla, en esa primera impresión, es que la Fundación Anna no parecía la Fundación Anna.
No, totalmente. Eso fue gracias al montaje que hizo un arquitecto, Paco, como le gusta que le llamen, Paco Oiza, que hizo varios ambientes sobre el ambiente que tiene la sala habitualmente mediante unos velos que venía muy bien con la expresión de lo que quería mostrar el artista.
Unos tules negros, ¿no?
Unos tules negros, exactamente. Le daba un tono muy íntimo que, en fin, lo hacía muy atractivo para unos y temerosos para otros el que veía de fuera. Y dice, esto no es normal aquí, ¿qué habrá detrás de esos tules? Pero bueno, la exposición, brevemente, se forma con 4 ítems, con 4 partes, de las cuales las 2 primeras partes es lo que expresa el autor en un momento de crisis que él sufrió de el 2012 al 2017.
Por una situación personal, ¿verdad?
Personal. Uh-huh. Es decir, que el autor es una persona con una gran capacidad intelectual que en ese momento de su vida lo expresa primero con 2 ítems, que es el interior íntimo meo, que él lo titula, siguiendo las palabras de San Agustín, que hay que conocerse a sí mismo, que la verdad se encuentra en el interior de uno mismo, y el otro con retrato de yoes, ¿Cómo me ven a mí los otros? ¿Cómo me puedo interrelacionar yo con los otros?
Claro, y sobre todo porque yo creo que en la exposición de Ana Fundación, creo que lo que se hace, lo que hace Francisco, yo creo que es una... se mira ante el espejo sin disfraz, ¿no? Yo creo que todo lo que vemos ahí, aparte de todo lo que nos puede sugerir a nivel íntimo e interno y todas las lecturas que podamos hacer, es que él no tiene miedo a ese reflejo, que a veces es lo más difícil, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay un proverbio japonés que dice que toda persona tiene tres caras. Uno, la cara física. Otro, la cara de cómo le ven los otros a él. Y la tercera cara, hay, en fin, diferentes apreciaciones, que es la cara interna que uno tiene de sí mismo, que muchas veces tampoco es la real, porque uno mismo subjetiviza tanto el yo que lo deforma. En fin, entonces...
Totalmente de acuerdo.
En esta exposición, digamos, en el aspecto plástico, hay una serie de elementos. Yo le voy a dar ahora a Alejandra que me diga qué ve Alejandra aquí.
Voy a ver, porque Alejandra es muy sui generis, espera, también, ¿eh?
¿Así o así?
No, en vertical. Cuadrado.
En vertical, Alejandra, por favor.
A ver.
¿Así?
Así mismo.
A ver.
¿Qué veo? Esto es un análisis psicológico de esos que te ponen...
Sí, sí, claro, claro.
O sea, realmente yo veo, no veo muchas formas, no veo formas. Veo como una mancha oscura... No veo formas. Yo no veo nada. ¿Esto quiere decir que estoy fatal?
No, vamos a ver.
¿Qué quiere decir?
Esto
ver,
es...
José, ¿tú qué ves?
Una cosa...
Yo lo veo clarísimo.
Ya está ya con...
¿Que lo ves clarísimo?
Está con ventaja él.
Sí, pero yo lo vi clarísimo desde el
primer
momento.
Ya, sí. Bueno, vamos a ver. Por eso estamos hablando hoy...
No, pero tú me tienes que decir ahora mi análisis psicológico.
Ahora. Porque... Por eso estamos hablando ahora explicar una exposición. Hemos dicho que tenía dos partes, interior íntimo meo y coro de yoes. El íntimo meo de él, el autor, lo representa mediante torsos desnudos. Esto es un torso desnudo.
Pero también he visto el torso.
Pero, ¿qué pasa? Que el público no ve siempre lo que quiere ver plásticamente, lo que quiere mostrar plásticamente el autor. Y, en fin, a un miembro de nuestro patronato se tomó la molestia de hacer una encuesta de qué es lo que veían el público en general, antes de entrar luego a toda la exposición.
¿Hubo muchos que dijeron que nada?
Bueno, vamos a ver. Lo del caballo que ha dicho, perdón, señora.
Eva.
Hombre, qué bonito nombre.
Nuestra próxima invitada.
Los nombres cortos, Eva, Ana, son los mejores. Bueno, entonces, la primera persona que vio mientras estábamos montando era una Ana, además.
Anda.
Una voluntaria que lo miró así al través y dijo... Esto es un caballo. Y yo, para tomarle el pelo, dije, no, yo creo que es un perro. Ah, pues sí, ahora que lo dices,
un perro, bueno.
En la inauguración hubo otras personas que vieron perros. Pero vamos a ver la encuesta, que es muy significativa, y las personas encuestadas también, y la edad de las personas encuestadas.
Sí, esto es importante.
A ver.
Entonces, ha sido lo siguiente. Vamos a hablar de una encuesta centual de 300 personas, hechas con personas jurídicas, es decir, con abogados, jueces, con sanitarios... con funcionarios de Hacienda, con comerciales y con guardias civiles.
Ah, mira. Vaya mezcla.
Sí, sí.
Para que eso es una verdadera encuesta.
Esto va a ser muy significativo.
No las de Tezano. Entre personas de 25 a 65 años.
Muy bien.
Que es los que pueden asistir normalmente y visualizar una exposición. 170... Perro, sin género de dudas, incluso alguno de ellos designando la raza.
Anda, mira, qué concretos.
70 hombres desnudos. 20 de ellos se fijan que tiene barriga.
Madre mía.
La realidad que no la tiene. 10 caballos y 50 varios. Unos vieron un demonio, otros un violín, una guitarra, un culo trasero.
Sí.
Y una barriga.
Bueno, y después está...
Y para el grupo de los bancarios, de las oficinas de banco que se les preguntó, 6 cabezas de perro, 3 de caballo, incluso identificaron que uno era un pony, y 10 torsos. Incluso alguno consultó a la inteligencia artificial.
Madre mía.
Una señora hizo un comentario, dice, bueno, cuando se le dijo que en realidad es un torso desnudo y lo que se ve aquí es un pene al aire.
Ahora que me lo dices, sí.
Que algunos... Ahora que te lo dice, antes no lo veías.
No veía ni la barriga, ni el pecho, ni el torso. Pero espera, yo quiero que llegues...
Que Santa Lucía te conserve, José, la vista.
Yo quiero que llegues a mí, a los que no ven nada.
Un segundo. Bueno, resumiendo, igual es que no se quiere comprometer dando una opinión en público.
Bueno.
Bueno, varias señoras, pero sobre todo una dijo... Quizá ha sido la educación religiosa que hemos recibido al acudir a colegios de monjas que nos distorsionan la visión.
Pero en el caso de Alejandra no puede ser eso.
No, bueno, que no me habéis dado tiempo para imaginar.
Había una señora, madre de 2 hijos, con un perrito que llevaba encima, que veía una cara de perro con un dije que cuelgan los perritos aquí.
Y un, por favor.
Y un escultor que tú llegaste a conocer, sí, decía, sí, pues parece que no ha visto mucho aunque tenga 2 hijos.
Bueno, la verdad es que cómo analizamos, ¿no? Nosotros, sí, las sí, obras sí. de arte y los,
las cabezas son raras. Puede...
Entonces, en esta exposición... Este es el personaje en ese momento, digamos, que tiene él un momento bajo. ¿Y por qué tiene ese momento bajo? Y otra parte, que es la parte 3, se llama golpe, stroke o carta de amor. Y se ven una serie de figuras bipartidas, una parte más oscura y una parte más clara, que depende de una persona muy ligada a él, que tuvo un ictus, y... lo manifiesta de esta forma. Y además, reflejado siempre con la idea de los espejos, que por cierto, como decía Borges y lo dijo también Francisco, los espejos, igual que las cópulas, sirven para multiplicar la población.
Bueno, y para distorsionar
y
también.
Y nos distorsiona y nos muestra... un yo que no somos, porque está a la inversa.
No, y sobre todo a veces que no lo queremos ver tampoco, ni siquiera visionar.
Por supuesto.
La visión a veces es
curiosa. Entonces, eso junto a la muerte de una amiga, la cual está representada con el nombre de Julia, le hace llegar al fondo de su depresión. Pero de toda la depresión, una persona que es inteligente sale cuando ve un motivo. Y el autor vio un reportaje en televisión de un tal Beric. Beric era un campesino de Kazajistán que en tiempos de la Unión Soviética, cuando hacían pruebas nucleares, la radiación le afectó. Y Beric quedó totalmente deformado. Pero... el chico, que era un chico joven, de 20 y tantos años, tiene 2 frases que al autor le tocaron. Dice, después de decir que está un poco apesadumbrado por lo que le pasó, dijo, pero yo quiero sanarme. Es decir, él tiene espíritu de sanación, aunque no va a sanar en su vida. Y la segunda frase dijo, yo veo la verdad por los ojos de mi madre. Es decir, la madre es quien le contaba la verdad a Beric, y es una forma que, desde nuestro punto de vista de difusores o interpretadores de esta exposición, creo que fue lo que resultó para que este artista hiciera esta exposición, en la cual se ve su interior muy abiertamente, como decía José, la caída en el pozo y la esperanza y la resurrección.
Madre mía. Es que aquí pasan cosas, están pasando cosas aquí. No sabemos lo que ocurre, ¿no?
Bueno, son los espíritus.
Son los espíritus.
Eric no estará por aquí.
Están tomando el radio intercontinental.
Es totalmente optimista con la vida.
No se abruma. Oye, hablemos de ese homenaje que hay a Julia también.
Sí, vamos a ver. Aparte del tema que hemos dicho, que en un momento dado hay una frustración por el tema familiar, se muere una amiga del artista que se llama Julia. Y él ha querido hacer con dos representaciones de ella, una en blanco y el negro, porque siempre juega con el blanco y el negro en estos momentos de tristeza, hace un altar que dice altar a Julia. Luego todo esto...
No sé lo que ocurre hoy aquí, pero yo creo que de verdad esto es como un poco sorprendente. Es un fenómeno ovni.
Bueno, esto completa esta explicación, ¿no?
Esto tiene que ver algo con la exposición que estamos hoy, pues clausurando, ¿no?
Sí, realmente es casi un ambiente gótico, aunque sea un ambiente de alegría.
¡Qué barbaridad, madre!
Bueno, si me permite, sí, José, y los oyentes,
claro.
Ya lo que queremos decir, habíamos hecho o habíamos propuesto un concurso.
Sí.
A ver el público qué es o si acertaba a determinar qué era el autor, quién era el artista y qué sentían por lo que había expuesto.
Sí.
Esto se iba a comparar con lo que dijo un psicólogo en el momento que se había terminado de preparar la exposición. El psicólogo no habla en el tema artístico, es la impresión que le dan. Y yo le dije a Francisco que nosotros hablamos siempre todo con claridad. Él está dispuesto a él porque es una persona con un gran carácter
y un gran bagaje,
y un gran bagaje cultural. Sí. Entonces, viendo la primera parte del interior íntimo mío, dice, esta persona tiene una actitud egocéntrica y de incomprensión, que se siente incomprendido. Está hablando del momento ese del bajón cuando representa eso. Y la segunda pregunta que me hizo es, ¿esta persona tiene hijos? Y le dije, que yo sepa, no tiene. Dice, yo creo que ha tenido una difícil relación con las mujeres y una masculinidad mal gestionada.
Caramba.
Estas dos afirmaciones...
Son dos afirmaciones muy severas.
Muy severas. Nadie ha coincidido con ellas. Porque se han visto perros, se han visto caballos, se ha visto realmente el conjunto de la exposición, no solamente en la parte inicial, que quizá es lo que propició a este psicólogo en las apreciaciones que hizo.
Bueno, pues hay para todo tipo de lecturas más cosas, José Ignacio.
Bueno, nosotros en estos 3 días de fiesta se va a desmontar esta exposición.
Oye, da pena, ¿eh?
Realmente sí. Porque
menos mal que está grabado todo,
¿verdad? A mí sí, pero a mí me hubiera gustado alargarla al menos 3 semanas o incluso 4 semanas, sí, más.
Para que hubiera muchísima más gente que la visitara, ¿verdad?
Sí, porque el boca a boca está haciendo y están viniendo y dicen, oye, ¿qué montaje más especial habéis hecho? Sin ánimo de echarnos loas, porque el montaje no lo hemos hecho nosotros.
Es verdad, es una exposición sorprendente, ¿no?
Paco Oiza dice, es un montaje museístico a nivel de tal Museo de Reina Sofía, han dicho. Ahí no hemos intervenido nosotros, solo hemos dejado local. Luego la loa...
Bueno,
no,
pero vosotros sabéis lo que se iba a hacer y vosotros os ha parecido muy oportuno y yo creo que ha sido una exposición sorprendente, con una gran lectura a todos los niveles y con con una plasticidad y yo creo que un lenguaje que se ha manejado que es más que interesante.
Sí, y como nosotros andamos siempre de lado a lado... y tiro porque me toca.
De continente a continente también.
Casi, casi. Pero de momento no vamos. Sí, hay otro continente. Pero que se imaginen los oyentes si yo el próximo día hablo de las alcantarillas.
Uy, aquí es que pasamos de una cosa a otra, ¿eh, Alejandra? Sí, sí, es sí. Que es más no, que sorprendente.
Hombre, pero es interesante lo de hombre, las alcantarillas.
Sí, sí, se pueden encontrar muchos brillantes en las alcantarillas.
Bueno, bueno. Es...
Sí, hay muchas cosas, pero...
Hombre.
Pero primero tendremos que saber qué son las alcantarillas.
Bueno, bueno, pues el próximo día lo vamos a, sí, a analizar. ¿No nos quieres apuntar más del próximo
día? Del próximo día las alcantarillas, que va a dar pie a la siguiente exposición, que va a ser el día 12 cuando se inicia, que se titula La bella entrada a las cloacas.
Bueno, pues también tiene un título más que sugerente. Vamos a decir la dirección y los teléfonos de ANA Fundación, José Ignacio.
Vamos a ver, ANA Fundación, estamos en Aviador Zorita 46 bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina con Perón. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y cuando hay exposición los sábados con cita previa de 11 a 2. Nuestro número de teléfono y nuestro WhatsApp es el 6131-99131 y tenemos nuestra web www.an-medioa.foundation y estamos en las redes sociales de Instagram, YouTube y Facebook.
Pues querido, desde la terraza, desde Radio Intercontinental, que de verdad os dedicamos este fortísimo aplauso por haber tenido una exposición tan maravillosa, tan innovadora y que nos está dando tantas alegrías porque nos incluimos también en ese proyecto. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien y gracias por tu presencia y por tu crítica.
Gracias, querido. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta la semana que viene, José Ignacio.
Hasta la semana que viene.